iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo un poquito reducido porque hay algún miembro que está de vacaciones, cosa que nos da bastante envidia, pero claro, las vacaciones llegan cuando llegan y ahora mismo en la parte que corresponde a Sudamérica, Centroamérica, todo esto, pues están con un clima envidiable. Nosotros estamos aquí pasando un frío tremendo y según nos acaba de decir René, que ayer en Argentina estaban a 45 grados. Yo no te voy a decir que quiera los 45, pero a lo mejor unos 20, oye, con eso me conformaba. Bueno, pues vamos a saludarlos. Va a empezar René, que es la que va a comenzar con esa temática, así que la saludamos allá en primer lugar. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, con los queridos contertulios, y un cariño muy grande a los que están del otro lado del satélite, a los oyentes.
Muy bien, pues ahora seguimos con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y, por supuesto, a nuestros auditores.
Y ahora vamos a saludar a Juan Carlos, que está aquí en Madrid. ¿Qué tal?
Pues aquí con frío, ya ves. Bueno, pues un saludo. Hola, Paquita. Hola compañeros. Hola, oyentes. Aunque no estéis en el satélite o en otros satélites, hola a todos.
Y ahora no sé en qué satélite estará Hilario Alonso, pero seguro que nos va a saludar. ¿Qué tal?
En la Tierra. Hola, amigos. Vamos a intentar hoy aprender. Y vamos a aprender probablemente con polémica, pero vamos a aprender.
Bueno, la polémica siempre es buena, siempre que se haga en orden. Y,
pues, por supuesto, claro, por supuesto.
Bien, pues hoy vamos a... La semana pasada dedicamos el tema, como ya nuestros oyentes, los que lo hayan escuchado ya saben, sobre el conflicto que existe entre Palestina e Israel. Y esta semana, pues bueno, lo hemos querido endulzar un poquito tratando de la cultura árabe y la cultura judía. Después ya cada uno de vosotros, lógicamente, lo enfocáis de una forma más específica, más concreta, pero lo vamos a poner así amplio para darle pues todas las posibilidades que corresponde a esta temática. Y vamos a empezar con René.
Bueno, como no, Paquita, muchísimas gracias. A mí me parece muy lindo para ilustrar toda esta temática que vamos a desarrollar hoy, porque es muy lindo darse cuenta cómo muchas de las cosas que nosotros hablamos o de las costumbres que nosotros tenemos son heredadas de otras culturas que tienen mucha memoria ancestral, ¿no? Y que siguen persisten en su costumbre, en su modo, en su idiosincrasia. Y aquellas personas que han tenido la oportunidad de tener amigos o quizás familiares o han tenido posibilidades de convivir con ciertas con personas que tienen un origen árabe o que tienen algún origen hebreo o judío, han podido ver cómo persisten en sus costumbres. Algunos, por supuesto, están más asimilados al pueblo donde están viviendo, pero, o sea, me refiero a los que viven en Europa o en el mundo occidental, ya sea todo lo que es Europa o América, América del Norte como América Latina. Nosotros desde acá, por ejemplo, de América Latina, yo que estoy en la República Argentina, hemos conocido de alguna manera algunos árabes, por ejemplo, o algunos judíos que han venido a través de distintas corrientes migratorias y que son descendientes. Hemos tenido varias corrientes migratorias ya desde la época de que los españoles llegaron acá a América, ¿no es cierto? Con las primeras llegadas de los portugueses, por ejemplo. Habían grandes concentraciones de judíos, por ejemplo, en Portugal. Entonces llegaron acá a América Latina, sobre todo a Brasil y a Argentina. los judíos llegaron a fines del 19 y comienzos del 20, y después, por supuesto, los que quedaron del holocausto, otra remesa más de personajes. Pero de todos modos es muy interesante cómo hemos ido aprendiendo, lo que hemos tenido mucho contacto con, yo por ejemplo tenía, personalmente cuento, un tío, hermano de mi madre, que estaba casado con una siria libanesa, que yo nunca entendía por qué le decían turca, turca, ahí están todos los turcos, y claro, mal dicho, porque claro, debe haber sido porque quizás en algunas de las corrientes migratorias todavía estaban ocupados su territorio donde ellos vivían por otomanos, y entonces de ahí le quedó la terminología. Bueno, y aprendí, que después lo voy a comentar, muchas cosas y costumbres interesantes, como alimentos, como pues, rituales, pero estos eran católicos, no eran musulmanes. Después, con los judíos, mi marido era judío, así que también conocí muchísimas, si bien no eran practicantes así religiosos, muy firmes, pero sí aprendí muchas cosas sobre las fiestas, características típicas, ciertas comidas, rituales, cosas que eran bastante interesantes y que a mí me gustaron muchísimo. En realidad los que son muy, hay colectividades o comunidades muy cerradas dentro de estos grupos árabes o hebreos. Y ellos muchas veces tienen la costumbre de decir que las discrimina la sociedad latina, ¿no? Pero yo pienso que se autosegregan, es decir, ellos mismos son cerrados y no quieren asimilarse a las costumbres que tienen los demás, ¿no? O es una cuestión mutua, ¿no? La cuestión es que no deja de ser interesante. Yo, bueno, para comentar, primero voy a comenzar con la parte de los árabes. Yo pienso que ellos, cuando se fueron de los territorios donde eran originarios, de la parte de la península de Arabia, ellos, sobre todo el lugar que más les interesó el mundo occidental en Europa fue la península ibérica, Portugal y España, y fueron conquistadores, y han hecho, o pienso, o sea, por lo que he leído, una gran un gran aporte a la lengua española, quizás muchísimo más que el latín, o sea, entre el latín y el árabe han ido formando la lengua española. Por eso hay un montón de términos que nosotros usamos y que en español y que no nos damos cuenta que tienen un origen árabe. Y eso es muy, muy lindo, me parece muy, muy interesante, que son los arabismos. Y ellos han aportado a nosotros, por lo menos cuando después los españoles llegaron a colonizar América, nos han aportado el avance de la astronomía, de las matemáticas, a través de la álgebra, a través de los números arábigos, a través del número cero, informaciones químicas, importancia de avances en la medicina, en la astronomía con los astrolabios en la época de la Edad Media, desde tiempos bastante antiguos, ¿no? El avance. Y después a nosotros en la medicina con la llegada del agua destilada, el alcanfor, las pomadas, los jarabes, todo eso es originario. Y después de ahí hay que hablar las comidas y los alimentos. Ellos nos han traído a nosotros a América y también, por supuesto, a la zona mediterránea. Trajeron los melones, las sandías, las berenjenas, el arroz, la comida del arroz con leche, que es tan típico acá en Argentina comer arroz con leche como postre, y los condimentos tan sabrosos como la canela, como la, bueno, ellos usaban muchísimos condimentos, las pimientas, la nuez moscada, el azafrán, les encantaba condimentar muchísimo los alimentos y nosotros hemos ido todos asimilando eso sin saber que tenía un origen árabe, porque no estamos acostumbrados a pensar de dónde viene esto, lo tenemos y listo. Quedo aquí y después seguimos avanzando en las fiestas, en las costumbres y en los rituales.
Jorge.
Bueno, yo voy a partir refiriéndome al pueblo judío. Cuando uno examina las listas de premios Nobel, sobre todo en materia científica, asombra la cantidad de nombres judíos que han ganado este premio. Los judíos han destacado en la ciencia, el arte, la política, en una serie de ámbitos, con gente extraordinariamente eminente. Pero me voy a basar en solamente en dos nombres que han producido un verdadero terremoto cultural, social y político en la humanidad. Me refiero a Jesucristo y Carlos Marx, ambos judíos de enfoques diferentes de la vida, pero que han golpeado con poderosa fuerza a la humanidad. Cuando hablo de Jesucristo, no me refiero a una iglesia específica como la católica o la protestante, etcétera, sino al legado del cristianismo, que por supuesto sigue vigente con enorme fuerza, aunque algunas iglesias cristianas hayan perdido adeptos y posición en la actualidad. Por el otro lado, Carlos Marx provocó un verdadero terremoto en la cultura, en la política y en la economía. Y ahí tenemos como ejemplo la revolución bolchevique, tenemos como ejemplo todos los movimientos que se produjeron en Europa, particularmente en Francia, en los mismos españoles durante la guerra civil, cómo intervino la Unión Soviética a nivel ideológico, el Partido Comunista, etcétera. De modo que el judío se ha desplazado cultural e intelectualmente a los más variados ámbitos y cimas. Muchas veces me he preguntado por qué este pueblo es tan significativo, ya sea para admirarlo, para repudiarlo, para compartir o rechazar, pero el judío ocupa un lugar especial. Y creo que esto se lo debe principalmente a la diáspora, este fenómeno que lo obligó a este pueblo a dispersarse. Y esta dispersión que los llevó por distintos territorios, por distintas geografías, los obligó a asumir las culturas locales, aprovecharlas para mezclarlas con sus propias ideas, con sus propias creencias, y desarrollaron esta capacidad. Creo que el pueblo judío es un pueblo maestro en la capacidad de supervivencia, como han vivido en holocaustos y diásporas y conflictos y persecuciones, se han visto obligados a desarrollar sus capacidades al máximo para poder sobrevivir y persistir. Al pueblo árabe me voy a referir en la segunda ronda, así que quedo hasta aquí, Pai.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, yo antes de, porque como también estuvimos hablando de Palestina y de Israel, ¿no?, en el programa anterior, antes de meterme con el tema de Israel y de Palestina, pues sí, tengo que decir que la cultura judía, después de la diáspora, pues bueno, aprendió mucho, porque además estamos hablando de un pueblo que, si os dais cuenta, es un pueblo que vivía de la ganadería, como muchos pueblos de la zona. Estamos hablando de un pueblo que se movía a través del intercambio de reses. De hecho, Salomón, según se cuenta la historia, no hablo ya de la Biblia, sino la historia, tenía un montón de concubinas más sus esposas oficiales. Esto eran por las alianzas que se tenían que hacer, y eran lógicas. En un momento determinado se tenían que hacer ese tipo de alianzas, ¿no? Y cuanto más cabezas de ganado se tenía, pues mucho más rico y más importante se era, ¿no?, en un momento determinado. Luego, además, el pueblo judío siempre ha sabido mimetizarse con las diferentes culturas a las que ha llegado. E incluso cuando se les ha expulsado de determinados lugares, han sabido aprovechar las enseñanzas, han sabido aprovechar la cultura del país de donde partían. Cuando en 1492 se les expulsa definitivamente de España y pasan a Portugal, y bueno, pues van adquiriendo esa cultura tanto de española como portuguesa, y van llevándola a otros países, como son Holanda, Bélgica, Recordad que muchos nombres que hay en Holanda y en Bélgica van cambiando de nombre y van pasando y van, incluso se van adaptando a lo que son las nuevas técnicas de aquellos países con los diamantes, ¿no? Tanto en Ámsterdam como puede ser en Amberes, ¿no? Sitios importantísimos. Cuando se produce, por ejemplo, en la antigüedad, esos avances de, por ejemplo, los babilonios, pues llegan a Babilonia y se traen la numerología, la cábala. La cábala que, por cierto, se desarrolla fundamentalmente en el siglo XIV aquí en España, en Gerona. Es curiosísimo cómo se van adaptando de un lugar a otro. Han sido muy buenos físicos, o sea, muy buenos médicos, muy buenos filósofos también, y han tenido nombres y renombres. En cuanto al pueblo árabe, bueno, simplemente decir una cosita. A ver, hay que distinguir entre lo que es árabe y lo que es musulmán y lo que es el islam, ¿no? Efectivamente, todo se origina en lo que es la zona de la Meca y lo que es Medina y la Meca, ¿no? Que son las dos ciudades en las que se está originando. Tengo que deciros que, para la gente que no lo sepa, Mahoma era una persona que su tío era cristiano y él iba a Damasco y a él no le dejaban tocar los libros sagrados. Entonces él quiso, de alguna manera, crear una secta cristiana, pero distinta, beduina. Entonces se le fue de las manos y lo que creó fue otra cosa, creó una religión distinta. De hecho, si leéis el Corán tiene una mezcla de muchas cosas, tanto del judaísmo, del cristianismo, de un montón de cosas. Es una ley de vida para los habitantes de esa zona. Pero sí que tengo que decir que árabe no es lo mismo que por ejemplo, qué sé yo, turco, y siguen teniendo la misma religión, son musulmanes. Los de Mali, que son africanos, son también musulmanes y no son árabes. El fenómeno árabe está en una zona determinada. Además, ellos son muy, los de Arabia Saudí son muy suyos. Siempre han conservado el árabe clásico. Se intentó hacer en un determinado tiempo, como en la época de Nur al-Din, Saladino, sobre todo en Nur al-Din, que era el tío de Saladín, intentó crear una especie de movimiento panarábico en la zona, y sí se llevó el árabe de aquí para allá, sobre todo porque se mezcló con otras lenguas que había en determinados lugares, como el siriaco, que es el arameo en Siria, se mezcló en Egipto, que en Egipto se habla un árabe pero distinto, en Marruecos, que en Marruecos hablan un dialecto del árabe que no es el árabe, y en otras zonas determinadas. Pero siempre todas las comunidades, tanto turcas como china, como pakistaní, tienen que leer el árabe clásico. Por eso tienen que aprender el árabe clásico. No es por otra cosa, sino porque el Corán se tiene que leer de esa manera. Y también han tenido aportaciones muy importantes. Gracias a los musulmanes tenemos toda la cultura clásica, porque se había perdido. Y recordad que en Córdoba fue una especie de irradiador de toda la cultura. Fijaos hasta qué punto fue importante el Califato de Córdoba, que tenía incluso hasta embajadores en Roma. Era muy importante. Y de momento lo dejo aquí porque ya al final pues ya hablaré un poco de lo que es, cómo se ha mezclado aquí la cultura en Palestina y en Israel, que ha sido pues una mezcla de todo esto, ¿no? Son culturas europeas, y lo dejo aquí, venga.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que vivimos en una cultura judeo-cristiana. La religión cristiana ha influido de una manera tremenda en la cultura europea, incluso en nuestras costumbres, incluso en nuestras fiestas. Esa religión cristiana, todo el mundo sabe, que tiene su raíz en la religión judaica, Es más, tenemos una fiesta, que es la Pascua, no la Pascua de la Navidad, sino la Pascua de la Semana Santa, que coincide con la Pascua judía. Es curioso. Primero, evidentemente, fue la Pascua judía, y después fue la Semana Santa, la Pascua florida occidental, ¿no? Además, la Pascua se adapta perfectamente a los judíos y a los cristianos, porque la Semana Santa es siempre, y eso es judío, no es los cristianos naturalmente lo han copiado, pero se adapta a la luna llena de posterior al primer equinoccio de primavera. O sea, el equinoccio de primavera es el 21-22 de marzo. Bueno, pues la primera luna llena que venga siempre, siempre va a coincidir con la Semana Santa, que es la Pascua judía. De manera que los cristianos y los judíos se dicen recíprocamente, mutuamente, felices Pascuas, y es que coinciden las fiestas. Son fiestas distintas, evidentemente. Ya sabéis que Pascua significa paso. Es el paso de los judíos de Egipto a la tierra prometida. Como dijo antes el Jorge y después Juan Carlos, por supuestísimo que los científicos, los médicos, los banqueros también, los comerciantes, etcétera, etcétera, judíos, pues son muy importantes. Y evidentemente la diáspora, después de la destrucción de Jerusalén y del pueblo judío, se produce una diáspora, se produce una dispersión de los judíos por todo el mundo, y esto pues ha sido determinante, a mí me parece, en su formación, en su cultura, en todos los aspectos. Yo quisiera glosar brevemente, brevísimamente, la importancia que ha tenido y que tienen los judíos españoles, que son los sefarditas o sefardíes, que todavía hay una comunidad sefardita por todo el mundo que habla español, español ladino, hablan castellano antiguo. Y estos, nosotros expulsamos, bueno, yo no, mis antepasados expulsaron a los judíos de España y fue una mala cosa, una malísima cosa. Juan Carlos y Jorge han citado a varias eminencias judías. Yo quisiera citar a una eminencia judía que es Oliver Sacks, que es una persona que ya murió, naturalmente, eminente y fecundo en su producción de escritos y de cosas relacionadas con la medicina, porque Oliver Sacks era médico, naturalmente. Con respecto a los árabes, pues es que la cultura árabe es evidente. Ahora mismo los árabes no están aportando cultura al mundo occidental. Es decir, ellos están en otra corriente. Los gobiernos árabes son, en su generalidad, son teocráticos. No son democráticos, o al menos no son democráticos liberales. No están en la democracia liberal, ni tampoco en la democracia socialista, en la socialdemocracia, ni tampoco en la comunista. Ellos son peculiares, y aunque tienen partidos políticos y tienen elecciones, etcétera, etcétera, pero están dentro de un sistema distinto, no tienen nada que ver con el sistema occidental liberal o incluso el sistema socialdemócrata, no tiene nada que ver. Pero la cultura árabe, la cultura que los árabes nos legaron, es importantísima, porque la raíz Almeja, Alfanger, Algeciras, Alcira, Guadalupe, Guadalquivir, etcétera, etcétera, muchas más, pero no voy a terminar, porque si no, pues es árabe. El sistema de acequias de toda la Europa mediterránea, el sistema de riego de no solo de Valencia, sino de toda la Europa mediterránea, es árabe. Eso nos lo dejaron los árabes. Y por citar a alguien, a un matemático árabe que nos dejó el álgebra y nos dejó los algoritmos, fijaros, los algoritmos son ahora mismo importantísimos porque es la base de la informática, de la inteligencia artificial. Se trata de Al-Juarizmi. Al-Juarizmi es un matemático, fue un matemático árabe de una importancia muy, muy significativa. Y de momento lo dejo ahí.
Volvemos otra vez a René.
Bueno, entonces, a ver, para resumir, tiene razón en ese sentido el enfoque que ha hecho Hilario con respecto a que ahora, en este momento, los árabes no están haciendo un gran aporte a América, perdón, al mundo occidental. Ellos están muy localizados, pero fíjense en semejante cantidad de árabes. O sea, digo árabes, a ver, para diferenciar, como dijo recién Juan Carlos, árabes es aquel que comparten entre ellos una etnia y probablemente una lengua. Los musulmanes son los que comparten un sentido religioso, que son mahometanos, que tienen el Corán como libro, que son monoteístas, y tienen, después están los musulmanes, bueno, se me confundió lo que dije, entonces, y después están los que comparten el sentido ya político. Entonces no es lo mismo, pero todos estos en el mundo tienen muchísimos países que ocupan en cantidades de millones, 200 millones en un país, 160 millones en el otro, 180 en el otro, o 75 millones en Egipto, es decir, entre Persia, entre Afganistán, entre Pakistán, entre Irak, Irán, el Líbano, Bangladesh, Indonesia, Palestina, bueno, son millones de millones, es impresionante la cantidad. Mientras que los judíos, en el mundo entero, no son más de 14 millones de personas. En Estados Unidos hay 8 millones y medio de judíos. Nosotros tenemos acá en Argentina poquísimos, tenemos 250.000, otros 200.000 en Brasil. Sin embargo, árabes en España, en este momento, según yo he estado bien leyendo, hay 1,5 millones más o menos de árabes. O sea que prácticamente son poquitas las colonizaciones que en este momento están haciendo ellos. Es decir, que todo esto de la influencia que hicieron los árabes y los judíos fueron más antiguas. Digamos que no, yo diría que en este siglo XXI no es lo importante. Es como que están centralizados, me parece, en sus tierras y en estos conflictos que tienen en ese Medio Oriente. Pero todo lo que se hizo fue en el pasado, en la época antigua, en la etapa medieval, en la etapa medieval, después de antes de Cristo, 700 años antes de Cristo y después de Cristo, cuando inclusive hubo choques entre cristianos y judíos, bueno, toda esa historia que han tenido ellos. Para la lengua árabe, cuando transformaron el castellano, o sea, fueron influenciando el castellano, como con sus ropajes, sus camisas largas, el jabador, los árabes, como decía, la acequia, y qué importante que es la acequia, sobre todo nosotros acá en zonas áridas, tamí, jarra, loza, algodón, guitarra, ojalá, almohada, zanahoria, es impresionante la cantidad de palabras que ellos tienen, y los alimentos y todo eso que habíamos estado hablando. Pero en cuanto a los judíos, quería decir lo que comentaba Hilario, que la Pascua coincide, como dijo él, por la partida, por el pasaje, el éxodo, ¿no? El éxodo que, como dijo, que salió de Egipto el pueblo judío, según la historia, o según no la historia, según los cuentos, como dicen muchas veces, cuando huyeron de Egipto por la tierra prometida, Canaán. Ellos tienen un ritual, el Pesaj, que coincide justamente en la época de nuestra Pascua, que para nosotros es la Pascua de Resurrección, porque para nosotros el Cordero Pascual es la Resurrección de Cristo, que es el día cuando después del tercer día resucita. Bueno, para ellos es recordar ese pasaje del pueblo con un ritual que comen la comida típica, que es el jefite fish, que es las bolitas de pescado, con su brindis, que es el de Haim, cuando dicen estemos en paz, shalom, y ellos ponen un huevo duro quemado, un huevo duro totalmente pelado y después un huevo duro con la cáscara, y van significando los distintos pasajes del pueblo judío, el hambre que ellos pasaron, bueno, todo con simbologías. Pero esa es una de las fiestas más importantes o conmemoraciones más importantes que tienen ellos, pero como un día triste, pero lo tienen que conmemorar. Y después hacen, por supuesto, sus rituales en la sinagoga, que es su templo, o en el templo con el cantor que tengan en los distintos pueblos. Otra cosa importante que tienen ellos es el Yom Kippur, con el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. El Rosh Hashanah es el cambio de año, el año nuevo, festivo, que generalmente coincide con mediados de septiembre. Y fíjense que para los árabes, que tienen el Ramadán, también es el noveno mes, que es el ayuno, el noveno mes del año. Fíjense qué coincidencia, ¿no? Y justo con septiembre también, que es el año nuevo judío, a mediados de julio. Después de 10 días del año nuevo judío, que ya van por el 5784, el 15 de septiembre de este año, fíjense qué interesante, a los 10 días después empiezan los lamentos, el muro de los lamentos, si están en Jerusalén, y acá cada uno llora y se lamenta y se arrepiente de los pecados. Tiene que hacer la etapa de arrepentimiento. Cuando hacen los dos rituales, los judíos no deben trabajar, no hacen absolutamente nada, hacen ayuno. Creo que tienen hasta permisos en las universidades, en los trabajos, y todo, les dan permiso para no asistir, porque se les respeta la fiesta judía. Se cierran los cementerios. Recuerdo yo como la madre de mi marido, yo no lo conocía todavía, falleció un 29 de septiembre, la tuvieron que dejar en un lateral, esperando para hacer el ritual del baño y todo, y enterrarla con el hijo nada más, no pudieron invitar a nadie, ningún familiar, porque no se podía abrir el cementerio israelita, debido a que estaban en la etapa esta del Yom Kippur. Entonces, fíjense, no, ni siquiera entierran a los muertos, o sea, es como que se aquietan totalmente. Lo mismo pasa en los árabes cuando están en la etapa del Ramadán. Tienen que hacer ayuno e inactividad. No hacen ningún trabajo, nada. La diferencia, fíjense qué interesante, que tienen los judíos de los árabes, es que para el árabe es más importante el afecto y la relación interpersonal que el negocio. Sin embargo, para el judío es más importante el negocio. Son muy comerciantes todos. Acá los que vinieron, los inmigrantes que estuvieron a principios, fines del siglo pasado y comienzos de del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se instalaron en comunidades y juntos. De una vereda los árabes, de otra vereda los judíos. Por supuesto, siempre peleándose. Y entre los árabes también se peleaban, entre los que eran musulmanes, y los que eran los que eran religiosos y los que eran católicos. Entonces se odiaban, se peleaban en los colegios. Yo tenía dos compañeros, uno era musulmán y el otro judío católico, se pegaban trompadas en el patio de la escuela, era una cosa tremenda. Y los judíos también entre ellos. Sin embargo, se sonríen y se son entre amigos y hay amor odio entre ellos y todos comercios. Todos hacían lo mismo, turco vende veineta, siempre eran ambulantes o mercerías. Todos vendían peinetas, cintas, elásticos. Yo no sé, yo le cuento acá, ¿no? En Mendoza y en Buenos Aires. En Buenos Aires, en 11, uno de los 100 barrios porteños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actual, que era en el tiempo de la capital federal, también ahí estaban todos los negocios donde vendían siempre lo mismo, mercería, ropa interior, y ahora fue ocupado por los chinos eso. Pero es la costumbre que ellos tenían, el comercio. Después, por supuesto, eso en pequeño. Y en grande, los bancos, los grandes dineros, los grandes capitales, ¿no? Como ha ocurrido en algunos privilegiados y también, por supuesto, en Estados Unidos. Otra cosa que tienen también los árabes es la relación interpersonal, el afecto. Ellos son muy de abrazar, de tomarse las manos, de palmearse, de agarrarse del hombro, de tocarse los codos. Esa costumbre es muy típica de ellos y la incorporaron, por supuesto, a nosotros. Hay parecidos y hay diferencias, pero aquí me parece que nosotros hemos adquirido muchísimo de ellos, pero por supuesto en muchas cosas, que los rituales cerrados religiosos no vamos a coincidir ni a pensar igual que ellos, por supuesto. Es que los judíos, como dijo Hilario, Nosotros somos judeocristianos, la mayoría de los latinoamericanos, pero y también los evangelistas, pero ¿qué pasa? Que son iguales, todos iguales, pero ¿qué pasa? Que ellos no aceptan la parte mesiánica, se quedaron allí, esperando el Mesías. Esa es la diferencia, nada más.
Jorge.
Bueno, hay un libro muy interesante de Simón Wiesenthal que se llama Operación Nuevo Mundo. No sé si lo han leído o nuestros auditores. Y ahí Wiesenthal plantea la tesis de que Cristóbal Colón era judío y da abundantísima información y parece tener razón. Incluso cita cartas de Colón donde hay símbolos judíos puestos en las cartas. Dice que cuando él intentó visitar la biblioteca del Vaticano, hubo zonas que le prohibieron visitar, donde hay textos que no se conocen al resto del mundo, y ahí estaría mucha información que prueba que Colón era judío. Les recomiendo este libro a nuestros auditores. Curiosamente, la palabra Israel significa el que lucha con Dios. Pareciera que Israel ha estado en permanente estado de lucha toda su historia. Y esto a propósito del sueño de Jacob, y cuando Jacob lucha con una sombra, algunos dicen que fue Dios, otros el ángel, lo que fuere, pero le cambió el nombre y le dijo, te llamarás Israel. Y este Israel tuvo 12 hijos, que fueron las cabezas de familia de las 12 tribus de Israel, de las cuales desaparecieron 10, se salvaron 2. Y bueno, ya se conoce la historia. Ahora voy a pasar al tema de los árabes. Efectivamente, los árabes fueron grandes astrónomos y matemáticos, y las obras de Aristóteles, por ejemplo, llegaron a nuestro conocimiento gracias a los árabes, que las conservaron y tradujeron. Pero, como decía Juan Carlos, este pueblo se fue quedando en este desarrollo científico tan interesante, y en la actualidad, por desgracia, es poco lo que aportan por estar embebidos en sus luchas intestinas y en estas teocracias fanáticas. Aquí en Chile pasa algo muy parecido a lo que cuenta René en Argentina con los árabes. Acá los llaman turcos también, porque muchos llegaron acá con pasaporte turco. Entonces decían son turcos, pese a que los turcos no son árabes. Y tal como señala René, los árabes son mucho más abiertos a la comunidad chilena que los judíos se mantienen más en la sombra, en grupos más cerrados, participan muy poco acá. Así los árabes, que están metidos no solo en el comercio, sino también en la política. Acá hay muchos senadores y diputados árabes. De modo que el árabe es bastante más abierto que el judío, al menos en nuestro país. No sé cómo será en España, lo contarán los con tertulios de allá, y cómo serán en Colombia, nos falta nuestra representante colombiana. Pero se da una situación muy parecida a la de Argentina acá, entre árabes y judíos. Son mucho más abiertos, espontáneos y afectivos los árabes. Y en el gobierno actual ha habido cierta tirantez con los árabes. Incluso el embajador de Israel acá presentó algunas quejas por opiniones de eminentes autoridades acá respecto al conflicto israelí-palestino y más precisamente israelí-Hamás. Entre otro aporte interesantísimo del mundo árabe se ha hecho en la literatura, la colección de cuentos tal vez más relevante de la historia, que son las Mil y Una Noches, aunque tiene distintas raíces, algunas en la India, Turquía e Irán, que no son pueblos árabes, es evidente que el componente arábigo de esta magnífica obra es tremendo, es predominante. Y es una obra maravillosa que se fue formando a través de los siglos. Tal vez no exista otra colección de relatos más extraordinaria que las Mil y Una Noches. Yo diría que es una catedral del cuento, donde hay relatos de misterio, eróticos, de vampiros, sociales, abarca las más variadas gamas y niveles. Es una obra extraordinaria y yo creo que nadie ha leído completa. Cuando alguien me dice yo he leído todas las Mil y Una Noches, inmediatamente le hago una cruz diciendo que está fanfarroneando, porque es una obra gigantesca, que tomaría muchos años leerla toda con detalles. El propio Borges, que era una rata de biblioteca, reconocía no haberla completado jamás. Bueno, entonces, ahí hay un aporte enorme del mundo árabe a las letras. También, como se ha dicho, la alimentación. Acá hay restaurantes árabes, hay muchas comidas árabes, tanto la dulcería, digamos, los pasteles, como la comida salada. Falta hablar también de la música árabe, que es muy llamativa, muy significativa, con sus tambores y flautas. Yo cuando la escucho me revela el sabor, el color y el olor del desierto, de ese vasto mar de arena, y sus danzas, que son sensuales, porque muchas de estas danzas no baila el hombre, baila la pura mujer, con un contorneo de caderas que realmente impacta. Es una música, para mí al menos, muy sensual también, con ese calor de la arena ardiente. Y creo, esto me lo podrá aclarar Hilario, que es músico, que hay bastante conexión entre estas danzas y música árabe y el flamenco y la guitarra. Ahí espero yo la aclaración de Hilario, porque alguna evolución y traspaso hay, sobre todo cuando los árabes estuvieron varios siglos en España y dejaron huella en otro aspecto fundamental de la cultura arábiga, que es la arquitectura. La bellísima arquitectura arábiga, con un aprovechamiento extraordinario de la luz y los espacios, que es una maravilla. Me imagino que Toledo todavía tendrá esa maravillosa arquitectura. Bueno, la Alhambra y otros monumentos históricos que se conservan en España. Pero me gustaría mucho profundizar el tema del impacto de la música árabe. En cuanto a la música judía, al menos yo confieso no conocerla, no haber escuchado mucho. Sí, la música árabe. Con esto termino esta parte, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Antes de meterme con el tema que decía, porque realmente la cultura israelí y palestina moderna no tiene nada que ver con las culturas antiguas, tanto musulmana como judía, ¿no?, que es lo que predominaba. Y recordad, hay una cosa curiosa que os tengo que decir. En el mundo egipcio, otro de los lugares donde los judíos aparecen, ahora se está estudiando ese primer periodo intermedio, que es el de los hicsos, ¿no?, los hicsos blancos. Y se ha llegado a la conclusión de que posiblemente esos hicsos fueron los que luego hicieron la vuelta a Israel, ¿no?, los que supuestamente se unen en el Sinaí bajo un símbolo que es Moisés, que tampoco se sabe si realmente existió o no existió. Qué daño ha hecho Hollywood a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues esos hicsos posiblemente pues fueron los que van a volver del mundo árabe cuando les está explotando y demás, ¿no? Entonces consiguen salir, se reúnen varios grupos y salen y van a llegar otra vez a lo que es Israel. Bueno, a Jericó y después a otros lugares. Hay un libro maravilloso, lo repito, Andrew Sinclair, Jerusalén, la cruzada interminable, en la que puede la gente leer cómo los judíos, que son también un pueblo muy sectario, llegaron a Jerusalén y se pasaron a cuchillo a todos los jebusitas y demás, ¿no? Estamos hablando de que era un pueblo con bastante, era un pueblo bastante guerrerillo, entre comillas. Luego tenemos también que la cultura, hablabas, Jorge, de las mil y una noches. Sí, efectivamente, fíjate que los pueblos árabes al principio eran receptores, recogían de todos los lugares, hasta que ya empezaron a tener su propia cultura. Pasó como Roma, ¿no? Roma recoge de Grecia casi toda su cultura y luego ellos van desarrollando una cultura que nos la van a comunicar a nosotros. Los musulmanes igual, recordad que tenemos unas 10.000 palabras derivadas del árabe en nuestra lengua, ¿no? Que ya las habéis mencionado. Por otra parte, os tengo que decir que la transformación no es directa, es a través del latín, que es como se transforma una palabra árabe al castellano, ¿no? Bueno, a la transformación que tenemos del latín y luego al castellano, ¿no? Bueno, pues digamos que en Las Mil y Una Noches aparecen cuentos chinos, aparecen cuentos indios de la India, aparecen cuentos de casi todos los lugares que se van recogiendo donde el Islam ha estado vigente. Bueno, también otras cosas importantes de lo que es el judaísmo es, digo, esa forma de interpretación de los entierros. Tenemos los entierros porque los judíos llevaron de Egipto la forma de enterrar a sus muertos. Otros pueblos como los griegos, como los pueblos, más indoeuropeos, incluso en la India, se hacía la incineración, se me ha ido la palabra, se incineraban a los muertos, se quemaban, vaya. Había una cremación, como se suele hacer, como se está haciendo ahora también en la India, si vais a la India. Yo he viajado a la India y la he podido ver en directo. Los griegos lo hacían, los romanos igual. Era una cuestión también de, de que el espíritu no se pegase al cuerpo, ¿no? Esto era una de las cosas que también se veía en la cultura romana, ¿no? Y, por otra parte, en Israel y en la Palestina actual, lo que se ha hecho ha sido llevar culturas europeas, culturas que estaban en otras partes después de la diáspora, ese éxodo, esa vuelta a Israel. Recordad además que ha habido varios éxodos, varias diásporas en Israel, ¿no? Una de ellas tan bestial como la de Tito, ¿no? Tito destruye Jerusalén por completo. De hecho, mucha gente que, bueno, después, tiempo después, cuando el emperador Constantino con su madre llegan a Israel, pues les cuesta un montón. Según ellos, descubren la tumba de Jesucristo, descubren un montón de cosas, el cenáculo y demás, cuando realmente la ciudad quedó totalmente destruida y convertida en aquella ciudad que Tito reconvirtió, ¿no? Llamando Heliópolis, ¿no? La llamó Heliópolis Capitolina. Ese tipo de cosas han influido en nuestra cultura, evidentemente. Enterramos a los muertos porque tenemos una cultura judeocristiana. Si no, hubiéramos seguido con la cultura romana, seguramente, la cultura de incinerar, que es una cultura mucho más limpia, quizá, y mucho más interesante. También, pues mirad, en Palestina, en Israel sobre todo, esa cultura es una cultura de mezcla, es una cultura de mezcla europea. Incluso hablabas tú de la música. Bueno, hay una danza típica en Israel que es la Hora, que se baila en las bodas, ¿no? Sobre todo hay una danza que viene de la cultura yemení, porque hubo muchos judíos que fueron desde la parte de Yemen, pero también hubo judíos rusos, hubo judíos alemanes, hubo judíos, y se habla una mezcla de, es verdad que el hebreo es la lengua oficial, pero hay diarios que se escriben en hebreo, en francés, en inglés, en ruso, en alemán, en yiddish. O sea, quiero decir que Israel, como pasa con Palestina, son mezcla de muchas cosas, pero esas mezclas van creando cultura distinta, hasta crear, bueno, en 70 y tantos años han creado una especie de pozo que va a ser algo muy importante para crear dos estados. Por eso creo que el estado de Palestina debe ser reconocido. Hay 13 países europeos que lo han reconocido y España, pues, creo que lo reconocerá dentro de poco, y me imagino que la Unión Europea pronto también lo reconocerá, ¿no? La cultura judía, joder, tenemos a Einstein, otro de los grandes, tenemos un montón de personalidades que han influido en nuestra cultura, y además tenemos una cosa importante, que es que los pueblos, todos, estamos globalizados y ahora mismo adquirimos cultura de cualquier lugar, pero los pozos tienen que estar ahí y tenemos que defender esa tradición porque es muy importante, ¿no? De momento lo dejo aquí, Paqui, vale.
Hilario.
Bueno, la música española y en parte la música europea tiene una enorme influencia árabe. y la música pakistaní, y la música turca. El flamenco, evidentemente, tiene una raíz árabe, pero una raíz hasta el tuétano. Pero es que la copla andaluza también tiene una música árabe. Nosotros llevamos a Latinoamérica nuestra música, y la salsa, el reggaetón, el vallenato, la cumbia, en fin, todos esos ritmos, y eso, esa gente que ahora canta con la boca abierta y con la que se ayuda con los sintetizadores, pues esa música es música con una raíz árabe enorme. Pero es que la música judía también tiene una raíz árabe. Vamos a ver, los judíos son mesopotámicos. Y dicen que son la casta más baja de los mesopotámicos, que es la clase más vilipendiada, más baja de los mesopotámicos. Dice Juan José Benítez en Las guerras de Israel, que es un libro que tiene una credibilidad relativa, muy relativa, no, a mi juicio tiene poco rigor, pero bueno, dice él que los judíos vienen de pueblos de pastores y bandoleros, dice él, de, por supuesto, de la Mesopotamia. Y, por supuesto, la música judía es que también tiene su raíz en la música árabe. Pero eso ya no es de la cultura clásica árabe, es actual. Es decir, ahora mismo la música que se compone en España, sobre todo la progresión musical española, que está en todo el mundo y que empieza en la menor o en re menor y va descendiendo hasta mi o hasta la, estoy mentalmente, pues si no, no, pues es que es una progresión árabe. Entonces no cabe ninguna duda. Y lo que tenemos que decir, que creo que estaréis vosotros de acuerdo todos, es que los árabes también son semitas. Cuando se habla de antisemitismo, se dice, bueno, es que la gente es antisemita, es que hay un antisemitismo tremendo. Bueno, la gente cuando dice eso se refiere a que que la gente es antijudía. No, los árabes también son semitas. Los árabes y los judíos son semitas. Y los árabes y los judíos eran pueblos que convivían bien. Que convivían bien, siempre convivieron bien. Los judíos tienen una influencia árabe evidente. Y los árabes tienen una influencia judía evidente, porque la religión, eso ya lo dijo Juan Carlos en el tema anterior, y es verdad, la religión cristiana y la religión islámica pues tiene su raíz en la religión judía. Es decir, ahí hay una interferencia, un toma y daca, una interconexión evidente entre ambos pueblos, o entre ambas etnias, mejor. El estado actual de Israel, yo creo que lo que nos ha dejado en todo el mundo es el Mossad. El Mossad, que está en todos los países intercambiando cosas con los servicios secretos de todos los países del mundo. Y con respecto a los palestinos, yo supongo que ahora Juan Carlos nos hablará más profundamente de eso, pero con respecto a los palestinos, pues es que los palestinos no son Estado porque ellos no quieren, o no han querido, al menos. A lo mejor ahora quieren, pero no quisieron. Los palestinos tenían una forma de vida y los palestinos no son musulmanes todos. En los palestinos hay varias comunidades cristianas. Hay muchos palestinos que no son los palestinos todos son árabes, por supuesto, pero dentro de eso hay muchos cristianos. Hay comunidades cristianas importantes dentro del mundo palestino. Y además los palestinos están donde está la Autoridad Nacional Palestina, están también en Gaza, están también en la Cisjordania y están en varios sitios. Están en el Líbano, están en varios sitios. No están en Jordania porque en Jordania fueron expulsados. Pero hay palestinos en Israel también que están trabajando en Israel, que están dentro de Israel. Pero bueno, eso es complejo. Y yo, la verdad es que no tengo excesiva información como para poder versar sobre eso, ¿no? Lo que sí digo es que los árabes han tenido una influencia grande en la literatura, en la música, en la arquitectura, como decía Jorge, pues en Sevilla, en Córdoba, en Granada. En Granada los árabes, hay varios pueblos de Granada donde los alcaldes son árabes. Aquí también tenemos diputados árabes y senadores árabes, en los dos partidos, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, en los dos tenemos. Los árabes además se adaptan a todas partes, se adaptan a todo. Y los árabes además tienen un oído buenísimo, porque todos los árabes son bilingües o trilingües. Todos hablan árabe, todos hablan español, todos hablan francés o inglés, según los casos. Tienen un oído especial, es gente muy, muy inteligente y es gente que, bueno, muchos árabes pues son normales, no tienen estudios secundarios, ni muchísimo menos, y parece que los tienen, porque tienen un poder de adaptación y un poder de captación de aprendizaje tremendo. Esto es todo.
René.
Bueno, sí, a ver, para resumir decimos entonces que son, tanto los judíos como los árabes son semitas, que son monoteístas, que los judíos tienen la Torá como libro religioso y los otros y los árabes el Corán, que coinciden en lo mismo en su historia de Génesis, del origen de los cuentos que tienen ellos, las historias que ellos tienen, de que son todos descendientes de Noé, pero después, bueno, el que fundó el judaísmo fue Abraham. Y fíjense que de lo que está escrito en los libros, el Antiguo Testamento, es justamente como aparte lo importante es llevar lo que Dios les daba como mensaje en esa tierra prometida y aparte darle leyes como los 10 mandamientos, y que nosotros después hemos, como católicos, o sea los cristianos, hemos continuado esa base, ¿no? Pero fíjense que a mí lo que me llama la atención es que muchas de las cosas que se les decía al pueblo judío tenía un sentido de salud, a lo mejor ellos lo seguían porque era un mandato divino y una costumbre que se fue de generación en generación, porque ellos eran muy, muy de mucha memoria, no sabían leer y escribir, algunos nomás, entonces, pero iba de boca en boca y de los patriarcas a sus descendientes, toda esa costumbre, ¿no? Para que ellos a través de tantos miles de años pudieran mantener esa costumbre que tenía que ver con su salud. Por ejemplo, el Berit Lilá, que es, por ejemplo, lo que es la circuncisión a los 8 días, en una alianza que hace Abraham con Dios, le indica teóricamente, ¿no es cierto?, que tiene que circuncidar, es decir, retirar el prepucio a los 8 días de vida en el varón. Y piensen que eso tiene un sentido médico, o sea, era que eran pueblos sin agua, vivían, pasaban desiertos, climas muy cálidos, para evitar infecciones, balanitis, balanopostitis, es inflamaciones penianas y uretritis, cosas así, que la niña quedaba liberada un poco. Después, por ejemplo, la alimentación que ellos tenían, que era muy importante, el kashrut, es decir, todo alimentarse en los animales terrestres que fueran rumiantes y que a la vez no tuvieran la pezuña hendida, y eso no podía, por eso podían comer vacunos, podían comer cabras, podían comer corderos, pero no podían comer ni caballos, ni camellos, ni tampoco cerdos. Los cerdos también tienen pezuña hendida, pero no rumian. Y tomar al cerdo como animal inmundo. Era todo mandatos religiosos, pero pienso que eso tiene que haber tenido que ver mucho con las posibilidades de triquinosis o enfermedades parasitarias que había en la época, supongo, porque también la vaca, el animal vacuno también, y las cabras también pueden transmitir muchísimas enfermedades, brucelosis y otras más, y latidosis y todo, así que es relativo, ¿no? Pero bueno, y después de los peces, no podían comer mariscos, sino únicamente peces que tuvieran aletas y escamas. Todas estas cosas ha hecho que los judíos, y aún siguen muchos en la actualidad, en pleno siglo XXI, manteniendo esa costumbre, ellos no comen cerdo, algunos, ¿no? Porque la mayoría que yo conozco, sí. Los que son así religiosos no comen ese tipo de alimentos y tienen una especie de control, el kosher, un control de lo que está bueno en la alimentación. Por eso tienen sus propios fiambres, el pastrón, el everbush, el matzeh, el pan sin levadura. Bueno, esas costumbres que han seguido heredando de familia en familia. Dentro de la religión tienen el bar mitzvah, que es cuando empiezan a estar preparados las niñas a los 12 años y los varones a los 13 para enfrentar a la sociedad adulta. Y en los casamientos, ellos tienen un ritual que tiene que el hombre partir una copa, partirla con el pie, como diciendo, bueno, rompo, digamos, la virginidad, ¿no? Voy a romper la virginidad de la mujer. Hay un montón de rituales que se siguen haciendo y que tienen cosas y muy ilustrativas y muy bonitas. Y dentro de la ceremonia de la muerte, sí, entierran a sus muertos, pero antes le hacen un lavado en bañeras y después los amortajan, que después los meten en el cajón de nuevo y los entierran. Eso lo siguen conservando en el cementerio israelita los que son religiosos. Es increíble, no aceptan la cremación. Y los árabes son un poco más abiertos, como bien decía Jorge, están más asimilados, pero acá, como les digo, como dijimos antes, no hay muchos, pero la influencia que hicieron intensa sobre todo el pueblo latinoamericano y que sigue eso en descendencia, tanto en Europa, porque los árabes no llegaron nada más que a la península ibérica y Portugal, ¿cierto? Portugal y España, península ibérica, pero los francos no dejaron que avanzaran. En cambio los judíos, los askenazíes, son los que llegaron a Francia, a Alemania, a Austria, a Hungría, a Polonia, y después los sefaradíes a esta parte de Egipto, o sea, norte de África y España. Acá tenemos sefaradíes y tenemos muchísimos askenazíes, es decir, los que hablan el yidis, es decir, y los otros hablan el ladino. Los que hablan el yidis son los que más, la mayoría vinieron aquí a fines del siglo XIX, comienzo del XX, y después otro tanto con el asunto del holocausto. Es decir, a Argentina y a Brasil y a todo lo que es Latinoamérica. Así que nosotros acá los judíos que movemos hablan en yidis, los que tienen sus familias, ¿no? Los ancianos. Bueno, es interesante y espero que le haya servido de ilustración a los oyentes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, hay un maravilloso escritor judío que se llama Isaac Babel. Se lo recomiendo a nuestros auditores. Este autor luchó en la revolución bolchevique a favor de la revolución en la Caballería Roja, pero cometió una falta grave. Escribió un librito llamado Caballería Roja, donde denuncia los crímenes cometidos por las tropas bolcheviques contra polacos y judíos, lo que le costó terminar en Siberia, donde murió. Y tiene otro librito que lo recomiendo a nuestros auditores a propósito de nuestro tema, que se llama Los Cuentos de Odessa. Y ahí van a ver muchas costumbres del judío, de la familia judía, del comercio, de las relaciones amorosas de los judíos en Odessa. Babel fue contemporáneo de Yasha Heifetz, uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos, judío también. Bueno, quiero agregar como dato anecdótico y para terminar, que acá en Chile está la colonia palestina más grande del mundo, dicen. Y tenemos un equipo de fútbol que se llama Palestino, y han venido de Palestina a ver a este equipo, verlo jugar y conocerlo. Y según me han contado algunos palestinos, en Palestina se escucha jugar a Palestino por internet. Así que ahí con esta curiosidad voy a terminar mi participación.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a intentar ser sintético, rápido. Hay también un escritor muy importante judío que es Amos Oz, con un libro maravilloso que si lo queréis leer sobre los kibbutz y demás, ese tipo de cosas, que habla incluso de la época de los sionistas, de cómo se van estableciendo los diferentes grupos recreativos y luego los diferentes tipos culturales en Israel, que se titula Tocar el agua, tocar el viento, que es un libro muy interesante. El otro día me lo pasó Paqui y lo he terminado estos días, que no lo había leído, y me parece un libro maravilloso que lo recomiendo. Por otra parte, el pueblo palestino tiene muchos símbolos curiosos. Veréis, la bandera palestina, que tiene un triángulo rojo que representa la casa Hashemí, tiene tres bandas horizontales, que son la banda negra, que simboliza también lo que es el califato abasí de Bagdad. También tiene la banda blanca, ¿no?, que simboliza también otro de los califatos importantes, que es el Omeya, que por cierto, el Omeya fue el que llegó aquí a España, ¿no?, que es el de Damasco, ¿no? Y luego también tiene la banda verde, que simboliza otro de los califatos importantes, que es el Fatimí del Cairo, ¿no?, que también fue muy importante. Todo esto quiere decirse que hay una mezcla, ¿no? Estos colores fueron adoptados por lo que se llamó la República Árabe de 1916 para lo que fue un intento del Estado de Palestina, ¿vale? Luego hay un folclore que tienen incipiente, que es muy interesante porque tienen una danza que lleva un ritmo, va del ritmo al que expone la letra, ¿no? Y esa letra tiene cuatro versos. Los tres primeros versos llevan un ritmo que son con palabras que terminan igual pero con diferente significado. Aquí estamos con la denotación y la connotación, ¿no? Y el último verso es un verso de vuelta, para que el siguiente cantor se enganche, ¿no? Y esto se hace en las danzas. Y esto recuerda mucho a una danza que teníamos aquí, a un verso que teníamos aquí, propio de aquí, de la península, que es la jarcha, ¿no? Con ese, las jarchas, con ese verso de vuelta, ¿no? Que estaba en mozárabe. Y luego también los trajes, que son muy importantes también. El problema de Palestina es que es como muchos países que están dispersos, que tienen sus huequecitos y sus cosas de aquí para allá, que son países que son muy difíciles de controlar. Y entonces esa cultura se va perdiendo, y sobre todo con las guerras, pues mucho más. Israel, sin embargo, tiene una cultura más estable, pues porque Israel tiene una cultura, es un pueblo ahora mismo mucho más fuerte, y un pueblo que tiene ayudas por parte de todos los países internacionales. Pero simplemente yo creo que estos dos pueblos, y ya para terminar, creo que están llamados a un entendimiento, y con el tiempo se crearán, y me imagino, dos estados, el de Israel, que ya está creado, y el Estado de Palestina, que es realmente donde yo quería llegar, y es a donde yo creo que tienen que llegar, porque están llamados a entenderse, ¿no? Aquí lo dejo, Paqui.
Y ya finalizamos con Hilario.
Bueno, a ver, dos músicos judíos. Baldo de los Ríos, que se jubiló, Baldo de los Ríos, que se suicidó, y Daniel Barenboim, que se no se ha suicidado todavía. Con respecto a lo que dice Juan Carlos, tenemos en Barcelona un arzobispo que se llama Juan José Omeya, el cardenal Omeya. Tiene gracia, ¿verdad? Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omeya. Y bueno, yo creo que el tema da mucho más de sí, pero estas cosas pues son, la radio es la radio y tiene un tiempo, y yo no tengo más que decir, ya dije bastante.
Bien, pues una vez más ya hemos finalizado esta charla, esta segunda parte de este tema, como un poco complemento del de la semana pasada. Y ahora ya vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues como siempre, agradeceros el trabajo que venís desarrollando, y a los oyentes pues por seguirnos semana tras semana, de manera que ya el jueves próximo, que será cuando nosotros grabemos, pero aquí en Iberoamérica serán los lunes cuando siempre ponemos una tertulia nueva, es cuando van a poder todos nuestros oyentes, si lo desean, pues escuchar algo nuevo, algo que nosotros les hayamos preparado, Y como siempre, pues aquí en iberoamérica.com con tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.